Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí al final de este jueves, que en el que se ha acabado la jornada número 36 de Liga en Primera División. Nos quedan dos que se van a disputar, ya saben, los dos próximos domingos a las 7 de la tarde, horario unificado, en todos aquellos partidos en los que haya todavía cosas que decidir. Y son la gran mayoría, porque después de los resultados de hoy hay más interés todavía por la zona baja y también por los puestos europeos, por los puestos que acreditan la clasificación para jugar en competición europea la próxima temporada. A medida que pasan los días, entre tanto, va descendiendo ya la intensidad del caso Vinicius. Hoy el protagonista de este caso ha sido Javier Tebas, que ha comparecido ante los medios de comunicación, ha hecho acto de contrición por enzarzarse con el jugador brasileño en aquella serie de tuits después de los incidentes de Mestalla y ha solicitado más competencias para erradicar el racismo de los estadios. Incluso ha llegado a decir una frase que ha llamado mucho la atención: si nos dejaran a nosotros, en 6 meses terminábamos con el racismo en los estadios. Bueno, eso es mucho decir, luego habrá que ver si se puede hacer de una forma tan rápida. Vamos a ver qué pasos se toman. Y cuidado, porque la decisión del comité de competición de no sancionar a Vinicius por los incidentes de Valencia, por esa agresión a Hugo Duro, debido a que la actuación del VAR en Valencia fue sesgada y determinante en el error del árbitro, esa explicación, ese es el argumento que ha elegido el Español para impugnar el partido de ayer contra el Atlético de Madrid y pedir la nulidad del mismo. Recuerden que ayer empataron a 3 el Atlético de Madrid y el Español y el Atlético de Madrid. El segundo gol del Atlético de Madrid, el gol de Griezmann, subió al marcador después de ver unas imágenes en las que no eran concluyente que el balón hubiese entrado, hubiese traspasado la línea de gol. Y, por lo tanto, el Español ha dicho, si en un caso las imágenes fueron sesgadas y no demostraron toda la longitud de la jugada o toda la duración de la jugada en Valencia, en este caso las imágenes también son sesgadas porque no demuestran que el balón traspasó al 100% la línea de fondo, la línea de portería. Así que eso es lo que ha pedido el Español, impugnación y por lo tanto la nulidad del partido. Así que vamos a ver en qué termina todo esto. Está aquí Foto, hola Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Tiene algún viso de prosperar esto?
Pues mira, si me lo preguntas hace una semana te diría imposible. Ahora, con lo último del comité de competición, cualquiera sabe, ¿no? Pero bueno, yo creo que no.
Hay un precedente porque en este aspecto, ¿no? El del Cádiz-Elche, que fue un fuera de juego que no detectó el VAR.
Eso es.
Que el Cádiz impugnó, pero en ese caso el comité de competición se inhibió. Dijo que no era su competencia y que no tenía
Se archivó porque hay que decir que cuando hay un error arbitral de apreciación, no se repite un partido ni se puede impugnar. En la historia del fútbol sí que ha habido alguna repetición, pero por un error técnico, un error de reglamento. Pero por un error arbitral, no. El error del Cádiz-Elche fue reconocido incluso por el propio árbitro. Pero, por ejemplo, esto que reclama el Español, el Comité Técnico de Árbitros no ha dicho que sea un error. El Comité Técnico de Árbitros lo que le ha respondido al Español es: con esa imagen tomamos la decisión. Otra cosa es que a lo mejor no sea la mejor forma de proceder, si no estás seguro. Pero no estamos 100% seguros del error. En el Cádiz-Elche sí, sin embargo, es la diferencia. Pero bueno, da igual, tanto un caso como otro va a ser también archivado por el comité de competición.
Vale. En primera división se han disputado 2 partidos. Uno acaba de terminar ahora mismo en Pamplona, en el Sadar. Osasuna 2, Athletic 0. Goles de Ante Budimir y de Lucas Torró. Los dos equipos empatan con esta victoria de Osasuna, 50 puntos. Pero el gol a verás es favorable al equipo de Yagoba Arrasate, que de esta forma rebate el puesto, el séptimo puesto, el de Conference League, al equipo del Chingurri Valverde. Y antes ha jugado el Mallorca 1, Valencia 0, el gol de Muriqui, el Mallorca que mete en un lío nuevamente al Valencia, que de haber ganado habría conseguido la permanencia matemática. La noticia previa al partido ha sido que Diakabi no ha querido posar junto a sus compañeros con la pancarta contra el racismo que decía "racistas fuera del fútbol". Todo parece indicar que eso se ha debido a que
el jugador considera que él no tuvo la misma cobertura cuando denunció aquellos supuestos, hay que decir, insultos de Juan Cala, que nunca se pudieron demostrar, por cierto. El Valencia está a 2 puntos del descenso. En la Premier League se ha jugado el Manchester United 4, Chelsea 1. Han marcado Casemiro, Martial, Bruno Fernández y Rashford. El gol del Chelsea lo ha marcado Joao Félix, un buen gol, por cierto. Con este resultado, con esta victoria, el Manchester United jugará la Champions la próxima temporada. Y como hemos dicho al inicio, Javier, te vas a ofrecer esta tarde una rueda de prensa de 1 hora y media en la que ha expresado la postura de la Liga en el caso Vinicius y ha pedido competencias para acabar con el racismo rápidamente.
No han sido buenos días para el presidente de la Liga. He sido acusado de racismo. Si es de los peores días, sí, como presidente, como persona, porque no soy racista. Que se entienda bien que la Liga, el fútbol español, no es racista. Todo lo que se dice contra España me duele, ¿sabes? ¿Hay conductas? Sí, pero España no es racista. Creo que todos estamos en el mismo barco, queremos luchar, lo que pasa es que a veces se confunden otras batallas que podemos tener. Estoy convencido que si nos dan las competencias, en 6 meses acabaremos también, con plena seguridad, con estos gritos, sean de 4, de 1, de 3, de 2, de 100, acabaremos con ellos, sean dentro o fuera del estadio.
Eso es lo que ha dicho Javier Tebas, entre otras cosas que luego analizaremos. El comité de apelación, por su parte, ha rechazado la suspensión cautelar del cierre de la grada de Mestalla, solicitada por el Valencia. 2 de lesiones. Enes Unal tiene roto el ligamento cruzado y estará de baja al menos 6 meses. Se preveía, porque las sensaciones de ayer en el partido contra el Betis no eran nada buenas. Y David Silva sufre una rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha y no va a jugar más partidos con la Real esta temporada. Ninguno de los 4 árbitros que tienen previsto denunciar a la Federación por despido improcedente han sido designados para la próxima jornada. ¡Qué casualidad, Fouto!
Sí, bueno, hay que decir que son 4 de los 5 árbitros específicos de VAR. Los 4 árbitros que ya han acabado su función esta temporada son Estrada Fernández, Iglesias Villanueva, el árbitro de VAR del otro día de Mestalla, González González, que se ha despedido como VAR del partido entre el Mallorca y el Valencia, y Medieh Jiménez. ¿Esto por qué es? Se los limpian, se los cargan, presiones del Madrid, nada más lejos de la realidad. Esto se sabía desde hace meses. La Federación ha limitado los años en el VAR de los árbitros. Ya solo pueden estar, como mucho, 2 años. Estos 4 llevaban ya más de 2 años, por tanto, lo único que seguirá la próxima temporada es Jaime Latre. Además, estos 4 van a ir a juicio con la Federación por despido improcedente y, por tanto, desde el Comité Técnico de Árbitros creen oportuno que en las 2 últimas jornadas, que ya, pues hombre, evidentemente ya hay mucho en juego y se van a poner en un litigio con la Federación, pues que ya no arbitren.
Bueno, el Barça ha anunciado que rebajará un 50% el precio de los abonos de Montjuïc para la próxima temporada y también ha anunciado recortes en las diferentes secciones. ¿Estáis de rebaja, Sánchez? Muy, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
25% del presupuesto, ¿no?
Bueno, lo que toca es la situación del club. Es una pena, es una lástima, pero por algún lado hay que recordar. Si recortan de la primera plantilla, imagínate tú con las secciones. Lo importante es que las mantengan y si puede ser compitiendo todas, pero esperamos que el Barcelona está abocado a esto tarde o temprano y por desgracia ha sido más temprano que tarde.
De tarde, claro. El próximo miércoles, por cierto, a las 8 de la tarde, se va a celebrar el acto de despedida de Sergio Busquets. Ese mismo día, a las 9, juega el Sevilla la final de la Europa League, miércoles 31 de mayo. Andrés Iniesta ha comunicado hoy entre lágrimas que abandona el Vissel Kobe japonés, pero que no deja el fútbol.
Siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, pero a veces las cosas pues no se dan como uno piensa o se imagina. Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Y como capitán del Vissel Kobe, siempre intenté ser un ejemplo dentro y fuera del campo y ayudar en todas las facetas.
Ya hay quien dice que se va a ir a Arabia. No le pega mucho a Andrés Iniesta irse a Arabia, pero vamos, juntarse ya con Jordi Alba, con Busquets, con Messi, sería el Barça-Arabia.
Sí, es sorprendente. Tiene 39 palos y él quiere jugar. Yo me lo imagino más en Estados Unidos
más,
que en Arabia,
más
pero...
Pinta, sí.
Todo puede ser, porque Arabia ahora se lo come todo.
Ya veremos cuánto se van a Arabia, de todos los que se está diciendo que se van a ir. Sí, hay que irse allí. Una noticia que se está produciendo, desgraciadamente, en demasiadas ocasiones. Esta pasada noche unos encapuchados han asaltado la casa de Justin Kluivert, el jugador del Valencia, y han golpeado incluso a su pareja. Se habrían llevado cerca de 200.000 euros en joyas y en relojes. En Fórmula 1, Fernando Alonso se ha mostrado muy ambicioso de cara al Gran Premio de Mónaco que se disputa este fin de semana.
Si te digo que no he venido aquí pensando en que podría ganar la carrera, te estaría mintiendo. Voy a atacar más que cualquier otro fin de semana.
Como suele ser habitual en el Gran Premio de Mónaco, la carrera casi se decide en la calificación, más que en la carrera como tal, porque es imposible adelantar en ese circuito. O sea que máxima atención el sábado a las 4 de la tarde en la calificación. En tenis, Carlos Alcaraz ya conoce su camino para intentar lograr sus primer Roland Garros. Se medirá a Chichipas en unos hipotéticos cuartos de final, a Djokovic en semifinales, y también hemos recibido la mala noticia de que Pau Lavadosa no va a estar en París por culpa de una fractura en una vértebra, una fractura por estrés. Y en ciclismo, el campeón italiano Filippo Zana se ha llevado la 18ª etapa del Giro de Italia disputada en los Dolomitas. Entre los favoritos, el portugués João Almeida ha sido el más damnificado al perder 21 segundos respecto a Thomas y Roglic, que son primero y segundo en la general. Ya hemos saludado a Fouto, hemos saludado a David Sánchez, aquí está Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches.
Ya baja un poquito las aguas más tranquilas, ¿no?
Menos mal, falta FIA, ¿no? A ver si cómo evoluciona Vinicius las próximas horas, si es necesario que vaya a Sevilla, que yo lo considero innecesario, y a ver qué ocurre en Sánchez-Pizjuán.
¿Pero por qué hay esa querencia que no vaya a jugar más?
Bueno, sí, que juega ante el Athletic para despedirse del Bernabéu con el cariño de su afición. El Madrid no se juega ya nada, no tendría mucho sentido forzar unas molestias de rodilla que tiene Vinicius, ¿no?
Supuestamente.
Supuestas molestias.
Supuestamente. Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, hombre, cuanto antes se volviera a la normalidad, pues mejor. Pero bueno, yo entiendo que hay que manejar la escena de vez en cuando. A mí me parecería bien que fuera a Sevilla.
A mí también.
Que esto discurra ya por el cauce que tiene que ir. Ya hemos visto que la Liga y el Sevilla van a trabajar en un protocolo y demás. Yo creo que esto tiene que... O sea, la vida sigue. Me parece muy bien esta catarsis que ha habido, pero hay que seguir jugando al fútbol y seguir con la vida.
Claro. Siro López, hola, Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bien. ¿Has tenido buena semana?
Bueno.
Sí, bueno, como yo creo que como todos, ¿no? Muy pendientes del tema del racismo, de los insultos en los campos y todo esto. La verdad es que nos ha dado tema. O sea, en una semana en la que deportivamente, pues igual de lo único que íbamos a estar dependientes es de los equipos que pueden descender, pues nos ha dado tema para esta semana y yo creo que para las próximas.
Sí, tiene pinta de que sí. Y está también Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal llevas la semana?
Bueno, como todos, no tengo muy claro, no sé si es bueno o es malo que volvamos a la normalidad, porque si durante una semana se hace mucho ruido y luego desaparece, no es bueno.
Malo.
Y luego hay que analizar también por qué se hace ruido, a qué intereses responde, si es realmente todo es un puro interés altruista de defender a los que son víctimas del racismo o hay más intereses detrás. Bueno, todo esto es lo que ha ocupado mi semana maravillosa.
Hombre, nosotros ruido ya hemos hecho. Pero sí, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No, si los medios de comunicación en general no lo vamos a solucionar esto.
Por eso, lo único que podemos hacer es ruido, precisamente para que la gente se conciencie y para que se tomen las medidas oportunas.
No lo vamos a solucionar, pero en muchas cosas podemos ayudar.
Seguramente se mejorará algo, eso seguro. Ahora, algo seguro, en algo, pero...
El pasado lunes, Joseba y tú, cuando yo dije que íbamos a avanzar, decíais que no se iba a avanzar absolutamente en nada, que no se iba a cambiar nada, que las leyes iban a seguir siendo lo mismo.
No falsees, claro. Que eres
está
un
ahí,
genio
está
de falsear.
Una
cosa es que la gente se conciencie y se corte un poco... O esperemos que mucho, a la hora de proferir insultos.
Se han puesto las pilas para cortar esto de raíz.
Pero,
otra cosa...
Que no lo esperabais.
Pero no, decirme pero, que...
En la vida esperabais que se iban a juntar la Liga y la Federación. Eso
¿Y eso qué supone?
Bueno, de momento... A corto plazo, de momento...
¿Se han juntado para qué?
Bueno, a corto plazo, de momento, es un avance en dos instituciones que estaban totalmente enfrentadas, que se han juntado por el racismo.
¿Pero para qué se han juntado?
Para luchar contra el racismo.
¿Cómo se traduce esa lucha contra el racismo?
Pues esta jornada no ha habido, que yo conozca a Isaac, no ha habido ningún informe arbitral con ningún cántico racista en ningún estadio, ¿no?
Pero eso sería
hemos avanzado.
Eso ha sido por la Liga y la Federación.
Gracias a la gente que igual ha
sido por las medidas que se han, y también por el papel de todos, alarmando la situación que no se podía repetir.
Ha sido por el clima social.
Mostrar la policía las detenciones de la gente culpable, por ver que le va a tocar el bolsillo, por ver que hay una pena, porque se ha reaccionado de todas las instituciones.
Se ha viralizado mucho
para que
se
castigue.
La imagen, por ejemplo, de los detenidos por la policía.
Por eso digo que un pelín se va a mejorar, pero aquí el objetivo sería, creo yo, acabar con ese tema en los campos de fútbol.
Claro,
y creo que hasta que no se tomen medidas de verdad, en el sentido de Tempuro, te meto un paquete económico, te meto en la cárcel.
Lo
si
que
te
se
falta,
está haciendo,
bueno, una cosa, ha habido una sanción del comité de competición cuando antes había habido 9 denuncias y no había...
Claro.
Las sanciones eran muy leves.
Por lo de Valencia, dices.
Y ahora le han cerrado el campo en 5 partidos.
Bueno, porque ha hecho mucho ruido esto, ¿no? Porque
sí,
de
pero,
repente
pero
hayan dicho, ahora lo acabamos.
Sí, pero es verdad, David, que han pasado cosas.
Sí.
O sea, no puedo decir, no ha pasado nada. Sí, han pasado cosas.
O
porque,
cosas muy graves.
Porque para mí, por ejemplo, las 10 denuncias de Vinicius son todas igual de graves.
Claro.
Y en las 9 anteriores no había pasado nada.
Ya.
Bueno, pues avanza poco a poco.
Sí, que sí, pero sí, en algo mejoraremos ahora. Ya
ahora
que llegamos aquí, digamos,
100%.
Oye, claro. No pasa nada.
Hombre, de un fin de semana a otro no se va a acabar el rollo.
Roberto, incluso... si ayer o hoy me lo invento, la Federación y la Liga dicen públicamente, el próximo que provoque un grito racista en un campo, le metemos 100.000 euros y entra en prisión, te aseguro yo que ese día te diré,
bueno,
han acabado con el racismo.
Primera
o
cosa,
con los cánticos
primera
racistas.
Cosa, primera
eso legalmente, actualmente todavía no se puede hacer.
Efectivamente, bueno, Siro. Primero,
claro,
la Liga no puede hacer eso.
No,
y la Federación, lo dudo.
No les estoy echando la culpa de que no
lo
pueden hacer. Ya sé que
semana...
no lo pueden hacer, pero digo, habría que darle los mecanismos oportunos a estas instituciones para que lo puedan hacer.
Eso es lo que ha pedido Tebas.
Claro.
A ver si... Ojalá sea.
Pero Tebas lleva pidiendo cosas de esas 1000 años.
Bueno, pero si es el más activista en ese sentido y no le dan la competencia...
Claro.
Pues él está muy seguro de eso.
Es que ahora lo que hay que hacer es dárselas.
¿Vale?
O que los propios políticos hagan las leyes... para que esto no se vuelva a producir.
Porque encima hoy me he enterado que, claro, que la comisión antiviolencia...
Pero están ocupados ahora en la campaña, ¿eh? Ya han tenido lunes y martes para hablar de esto y ahora ya ha terminado la campaña mañana, así que...
En su mano está, porque ellos...
Por supuesto.
En la ley, si se ponen todos de acuerdo... Pues,
no, pero en su mano ha estado en los últimos 100 años.
Claro.
Bueno, pero la política también es mucho postureo.
¿Ah, sí?
Pues
vaya, hombre.
Política, Además, esta semana también.
Ay, claro. Amigo, claro.
Es que todo cuenta.
Pues por eso decíamos Sánchez y yo lo que decíamos, claro. Aunque está ahí Robert muy ilusionado. Sí, seguro.
Marcha atrás.
Vamos, está Pamplona. Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Alberto Sanz.
Muy buenas noches.
Hola, Alberto. Te pillo en plena rueda de prensa, que sí.
¿Me escuchas?
No, ya no.
Está hablando... ¿Se te ha hablado antes?
Yeah. Eso no vale, esa conexión no vale. Aparte que esta le hemos pillado en rueda de prensa, no, eso no vale.
Osasuna séptimo ahora mismo.
Osasuna le ha quitado el puesto de Conference League al Athletic, ¿eh? Están empatados a puntos, a ver cómo termina la temporada. Los dos
se lo merecería, a ver, todos se lo merecen, pero es que Osasuna ha llegado a la final de Copa. Ha hecho un temporadón.
Temporada.
Osasuna posiblemente sea de los que más se lo merezca.
Sí, lo que pasa es que el Athletic también tiene intereses muy directos puestos en la competición.
Ya,
europea,
pero por eso, pero no
sin
sé.
Jugar y
pero bueno, hoy le ha ganado 0, le ganó también en la Copa del Rey al Athletic. O sea, si tú te tuvieras que decir qué equipo merece ir a la Europa, ¿qué dirías?
Pues el Girona.
El Girona.
El que más puntos saca.
También el Girona.
Y ahora mismo se ha asignado porque el gol a veras es favorable.
Todo el año dándome la paliza con que merecer no existe, ¿no? El que llega será el que se lo merece.
Dani, tápate un poquito.
El que gana es el que se lo merece.
Dani, tápate un poquito.
¿Cómo te ha pillado, Foto?
¿Cómo
te ha pillado?
Tápate un poquito y digiere la Champions del Madrid del año pasado, que todavía no la he digerido. Tápate un poquito.
A Dani no le criticas, David, la hemeroteca, ¿no? Dani, la hemeroteca no se la criticas, ¿no? Cuando contra tuya se la criticas. A Dani no se la criticas.
Una prueba, vamos. Absoluta.
La mía sí que es reciente, que es del lunes. La de Foto ya ha llovido mucho.
Espera que se levanta.
Yo no recuerdo
Foto
decir
eso.
De todas maneras, estamos en el partidazo, ¿eh? No en Twitch. A ver si tenéis un poquito un vocabulario un poquito más.
Porque alguien ha dicho algo más adelante.
No, pues esto de Alalona, el otro, no sé qué tal.
Alalona lo tengo aquí yo.
Alalona es copyright, ¿no?
Traen aquí vocablos de Twitch que no se
den.
Resulta que Alalona es un vocablo.
Alalona está protegido por el copyright de
Alalona. Se abre todo el día metiéndose conmigo.
Nunca al Twitch, pero vamos, a la lona en el boxeo es de toda la vida.
De toda la vida, vamos.
Ahora resulta que es de Twitch. Bueno,
ahora solo hace falta que diga.
Buena al Twitch, oye.
Cucuruchos en el chat, que también lo dice allí.
¿Qué es eso?
Cosita.
Da igual. Cucuruchos en el chat.
Las tontadas de David.
Foto hablando de quién se merece, ya es lo último que me quedaba.
¿Qué es cucuruchos en el.
Cosa de Twitch.
Ahora en la publi te lo contamos.
Yo te lo digo.
Se ponen emoticones.
Que él dice, por ejemplo, cucuruchos en el chat.
Sí, pero ¿de dónde viene?
Y todos los seguidores empiezan
claro,
a poner los cucuruchos.
¿Pero de dónde vienen los cucuruchos?
Los cucuruchos son de dos bolas.
Sí, vale,
ahí
sí.
Lo dejo.
Eso no se puede contar.
eso que lo cuente
Siro, yo no...
¿Y eso que es bueno o es malo?
Bueno,
que
bueno.
Los cucuruchos.
A ver, yo creo que hasta ahora se puede... Bueno, no se puede contar. A lo mejor se escucha mañana en podcast a otra hora.
Correcto.
Eso es.
¿Pero es bueno o es malo?
Es bueno, bueno.
A ver, es bueno.
¿Pásale la foto? ¿Pásale la foto a Joseba?
No la tengo.
Qué raro que no la tengas como
Joseba, si tú ya lo sabes que estás riendo.
Que no lo sé, en serio. Que no lo sé, no, cucurú, no había oído nunca.
Repito, los cucuruchos son de dos bolas.
Ha quedado claro.
Dando la pista que ha dado Siro.
Y viniendo de David, te puedes imaginar.
Dando la pista que ha dado Siro, ya ahora sí me imagino qué querrá decir el cucurucho.
Palomar, tú lo has
que
cogido,
será,
¿no?
Que será invertido,
¿no? Yo no solo no lo he cogido,
sí, igual se invierte.
No solo no lo he cogido, sino que no me parece divertido esto.
Eres un antiguo, eres un antiguo.
No, un antiguo, me parece que estamos en párvulos.
No,
estamos en el recreo de párvulos.
El mejor para
Robert. Robert,
tira de, no tira me de gustan ir. Los lunes.
Tira de...
Robert, di algo que termine en ones, que te voy a hacer una rima. Venga, y nos reímos un rato. ¿Que eso es en el Twitch se hace o no?
Sí,
¿no? Sí, ¿no?
Poli especialista.
Así, ¿eh?
Poli Rincón, vaya, vaya. Un año acaba. En...
Qué originalidad, ¿eh?
Sí, claro, y sale la gente desnuda y se levantan ahí como si estuvieran en su casa.
¿Desnudos? Bueno,
una cosa tan desagradable, ¿verdad? Sí, yo no sé cómo participáis.
Te quitas la camiseta de vez en
¿cómo? ¿Quién sale desnudo en el Twitch? ¿Eh? ¿Se puede salir desnudo?
No. Bueno, pero casi.
No sé cómo participar. No. Sí, está todo el día él.
Se levantan ahí de la silla y aparecen ahí con un tanga, no sé, unas cosas rarísimas.
¿Sí?
Y se abre,
sí, sí,
sí, y se abre sí, sí. Despeinado.
Bueno, Rubén no es la primera vez que enseña la hucha. Eso todo también todo. Lo tengo que decir. Desnudo no, pero huchazo sí que hemos visto más de una vez.
Qué desagradable. Alberto San Pamplona, hola Alberto, ahora sí.
Sí, ahora estamos aquí ya en el estadio del Sadar.
Muy bien, ¿y dónde estabas antes?
Estaba en la sala de prensa, pero,
pero
no se escuchaba
también.
Bien.
Vale.
Y estoy ahora 10 metros más allá, donde hay buena conexión y puedo hablar un poquito más alto. Hablaba Ernesto Valverde, decía que ha sido una derrota dura, dice que a nadie le va a ser fácil sacar los 6 puntos que quedan y que ha reconocido que ya no dependen de ellos mismos. Por su parte, Iagoba Arrasate, evidentemente muy contento y satisfecho, ha dicho que van a intentar defender esa séptima plaza y que la intención del equipo y el plan es competir el domingo como lo han hecho hoy frente al Atleti.
Me imagino que a Osasuna le hará mucha ilusión jugar la Conference League, ¿no?
Sí, sí, muchísima ilusión, tanto la séptima plaza con el dinero extra que hay y, por supuesto, volver a jugar competición europea. Había mucha ilusión de esa final de la Copa, no pudo ser, así que ahora la intención es jugar esa Conference League, que si otros no quieren, que se bajen del barco, que se suben aquí todos los navarros.
Es que alguien me decía antes, no, al Atleti no le interesa jugar la Conference League. Digo, yo creo que a todos los equipos les interesa jugar la Conference League, ¿no? Hombre, evidentemente ingreso, la cantidad que se va a ingresar no es la misma que la Europa League, mucho menos que la Champions, pero...
A ver, por ejemplo, al Sevilla es un mal menor, pero el Sevilla está acostumbrado a jugar la Champions.
Por ejemplo, yo que lo sé, al Girona le hace una ilusión
al
tremenda.
Girona, claro.
Pero caso del Atlético, al Atlético imagino que también.
No lo sé, al Atlético porque ha jugado, bueno, no lo sé.
El Atlético es que le gusta mucho, yo creo, por cualquier competición europea, pero es que Osasuna... aunque la Conference League la veamos ahí como la tercera categoría de Europa, con viajes clandestinos, con equipos, yo creo que en Pamplona hace ilusión. Hace ilusión porque no son equipos que estén acostumbrados a jugar en Europa.
Y además se lo merece, Fouto.
Y además se lo merece, efectivamente. Y además se lo merece porque ha hecho una gran temporada.
Exacto.
No tiene gracia, ya lo ha dicho Palomar.
No, hay que poner unos cucuruchos. Unos cucuruchos.
Ahí está bien.
Si Osasuna no hace el chupinazo, lleváis a Fouto, Alberto, ¿eh? Que este año reivindicando la Conference League para Osasuna, pero ¿de qué manera?
Le ponemos el pañuelico rojo rápidamente.
Sí, señor.
Sí, señor, pañuelico.
Un abrazo, Alberto, gracias.
Abrazo de cucuruchos para todos, venga.
Hasta, igualmente, adiós. Y está en Valencia Huguito Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Este es el cuento de nunca acabar para el Valencia, ¿eh?
Sí, por desgracia ha vuelto a las andadas, un partido infame, 97 minutos tirados a la basura del Valencia en Mallorca, que recuerdo, si ganaba hoy, sellaba la permanencia en Primera División, no lo ha conseguido, se queda con 40 puntos, está ahí en cabeza del pelotón de fusilamiento que hay en la parte baja de la clasificación a falta de 2 jornadas. Un partido muy malo del Valencia, Joseba, no hay mucho que contar, la salida de Kluivert a falta de 30 minutos para el final ha agitado un poco el árbol, pero ya era tarde porque el equipo ha salido a no perder y este equipo, el de Baraja, el de Gattuso, el de Boro, el del Valencia de esta temporada, cada vez que ha jugado los partidos a domicilio a no perder, ha acabado perdiendo, es lo que ha pasado hoy y ha perdido una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro porque ahora el calendario es recibir el domingo en Mestalla el Español, que se está jugando la vida como tú, y en la última jornada visitar el Villamarín para medirte al Real Betis Balompié. Así que malas cartas hoy del Valencia, que no ha sabido leer que tenía una bola de partido importante y la ha tirado al traste, seguramente una semana con mucha distracción, por desgracia, fuera de los terrenos de juego, pero que tenía que haber aislado al equipo y haberse mentalizado para saber que no tenía que jugar con fuego, que es lo que va a hacer en estas últimas dos jornadas.
Dos asuntos del Valencia. Uno, la negativa de Diakabi a ponerse en la pancarta contra el racismo y hacerse la foto. Estaban todos los jugadores, los dos equipos, allí plantados con la pancarta, y él estaba por detrás haciendo ejercicios de calentamiento, con lo cual ha mostrado su disconformidad con lo que le pasó a él, supuestamente, y con lo que ha pasado con Vinicius, ¿no?
Sí, ha sido una decisión personal del futbolista, que como dices, cuando los 22 protagonistas estaban posando sobre el terreno de juego con la pancarta del CSD, de la Liga y de la Federación en contra del racismo, ha decidido quedarse por detrás, como bien has explicado, realizando ejercicios de estiramiento, pero no posar para los medios gráficos, para dejar esa instantánea a modo de protesta. Yo creo que no hace falta preguntarle a él para saber todos lo que siente. Hace dos años ocurrió aquel suceso con Cala sobre el terreno de juego del Carranza. Durante toda esta semana, Joseba, se ha escuchado a mucha gente en las tertulias aquí en el Partidazo decir que lo que tenía que haber hecho Vinicius y el Real Madrid era haber abandonado el terreno de juego y que hasta que eso un club no lo hiciese no iba a pasar a mayores. El Valencia lo hizo hace dos años. El Valencia, en el caso de Diakabi, abandonó el terreno de juego, se paró el partido y convencieron a los futbolistas del Valencia para regresar bajo amenaza de perder esos tres puntos y alguno más. La situación acabó con el supuestamente afectado Diakabi en la grada y sus compañeros teniendo que jugar un partido que ya no querían jugar. Todo eso coincide con que hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, en esa rueda de prensa que ha dado, ha dicho que invita a Vinicius y al Real Madrid y a todo aquel que se sienta agraviado a abandonar el terreno de juego, que la Liga y Tebas le apoyarán. Hace dos años no sucedió eso, sino que el propio presidente de la Liga dijo debió entenderlo mal. Yo creo que por todo ello y por mucho más, Diakabi ha decidido hoy dar un paso al frente y no sujetar la pancarta.
Claro, lo que pasa es que son situaciones completamente diferentes, porque en este caso, en el caso de Vinicius, los gritos se profirieron desde la grada por parte de aficionados, y en el caso de Diakabi, este acusa a Cala, que es un jugador, era jugador del Cádiz, de haberle insultado con insultos racistas, algo que, por cierto, no se pudo demostrar.
Es que eso es un matiz muy importante.
Claro, es que la clave de todo esto.
Es que ellos no pudieron demostrar que existió ese insulto. Porque evidentemente si se hubiera demostrado, se hubiera actuado también con contundencia.
Sí, pero independientemente que se demostrase o no, que no se demostró, ya que Diakabi sigue convencido de que escuchó lo que escuchó, porque si no, no...
Claro. Sí,
no monta la que monta. Y Cala está convencido de que no.
Dijo sí, claro.
Y inventárselo no creo que se le...
Sí, ¿sabéis lo que pasa, Joseba? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Fouto y con lo que estáis diciendo en torno a que no se demostró. Y evidentemente, si no se demostró, si no hay una prueba videográfica de que aquello sucedió o el sonido, pues no hay más que hacer. Es la palabra de uno contra la del otro. En este caso, Diakabi, a pesar de ello, él sentía que se había quedado solo, sin respaldo por parte de las instituciones, una vez se comprobó que no estaba ese audio. Pero hablando de la demostración y la no demostración, hay un caso muy reciente que no tiene que ver con el racismo, pero que también es una situación fea, y es el caso de Baena con Valverde. Valverde, todos sabemos, porque está demostrado, porque hay testigos que así lo dijeron, que agredió a Baena en el parking. Lo que se dijo después fue que Valverde había sufrido no un insulto, sino una supuesta frase deleznable por parte de Baena en el partido de ida en la Cerámica, y que Valverde por ello hizo lo que hizo. No se demostró tampoco. De hecho, no se ha demostrado que Baena le dijera nada a Valverde, que yo no digo que no lo hiciese, pero el caso es que, como con Diakabi, no se ha demostrado. Entonces la situación cambia en cuanto al modo de ver un caso y el otro, porque en el caso de Valverde se dijo algo por terceras personas que no se ha demostrado, pero ha quedado ahí. Sin embargo, con lo de Diakabi tiene la sensación que en el momento en el que no se demostró, se creyó a Cala y a él se le dejó a un lado. Por eso la situación que se ha dado hoy.
Ya, lo que pasa es que en el caso de Baena, lo que dijo o lo que no dijo, eso ya no tiene ninguna validez. Ahí hay una denuncia interpuesta por el jugador por una agresión, y lo que se va a juzgar es la agresión.
Claro.
Y sí, el juego sí, que va a determinar es pero el castigo que tiene que pagar, en este caso Federico Valverde, por haber agredido a Baena.
Pero que mucha gente ha justificado lo que hizo Valverde por la barbaridad que supuestamente le había dicho Baena, pero tampoco he visto que se fueran a por los audios de las cámaras de la Cerámica para comprobar si Baena dijo
o no.
Eso está
claro que no se ha demostrado, y es la palabra de uno con la de otro. Es el mismo caso que de Diakabi y Juan Calas, pero claro.
Al final hablamos de lo que hemos señalado mucho en el fútbol, Joseba, en este caso, por desgracia, en el caso asqueroso del racismo, de los insultos, de la homofobia y de incluso de, a nivel deportivo, las situaciones de un club y de otro, el agravio comparativo. Es lo que se está juzgando también aquí desde Valencia con el agravio comparativo en todas estas situaciones que se están dando y que, en este caso, Diakabi se sintió perjudicado y el Valencia se ha sentido perjudicado en otras tantas historias.
Muy bien. El último capítulo tampoco es muy positivo, que se diga, todo lo contrario. El robo en la casa de Justin Kluivert, pero además con el agravante de que agredieron a su pareja, ¿no?
Sí, por la noche Justin Kluivert ya estaba en Palma de Mallorca, concentrado con el equipo. Su pareja salió por la zona, la urbanización, a pasear a su perro. Cuando regresaba a su domicilio particular, tres encapuchados la rodearon, la asaltaron, le agredieron y la introdujeron en su domicilio particular. Ahí había otro familiar de Justin Kluivert esperando. A los dos les agredieron, tratando de sonsacarles dónde estaba la caja fuerte. Al final, después de todo ello, sustrajeron en torno a 160.000 euros en valor material, por parte de la policía así lo ha reconocido, y no pasó a mayores. De hecho, se le consultó a Kluivert en la mañana de hoy, antes del partido, si quería regresar a Palma de Mallorca para estar con su pareja y con su familia, y él decidió, una vez hablado con ellos, que estaban bien y que se quedaba con el equipo. Pero el susto fue morrocotudo en una zona, en una urbanización de mucho nivel, a las afueras de Valencia, unos 20 kilómetros de la capital, donde residen y han residido muchos deportistas de élite de la ciudad, tanto del Valencia, del Levante, Valencia Basket y otra serie de gente con un capital importante a nivel económico, pero que tiene este problema de seguridad. En verano asaltaron a Samu Castillejo y tenemos el caso más reciente también de Skodran Mustafi, que llegó incluso a los juzgados porque localizaron al asaltante. Pero muy feo, una situación muy desagradable.
Por supuesto que sí. Huguito, hasta mañana, gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande, Joseba.
A mí me resulta todavía, claro, cada uno tiene su vida y viene donde viene, pero a mí lo de tener cajas fuertes en casa me resulta todavía llamativo.
Yo en mi casa, porque es una finca antigua, hay caja fuerte y yo quiero quitarla porque siempre pienso, como venga un día un chorizo y vea que tengo caja fuerte, pensará que tengo algo dentro y lo único que hay son juguetitos de mis niños, ¿sabes? Que lo guardan ahí.
No tienen nada.
Y digo, un día me meterán una paliza aquí para... Pero bueno, este caso de Kluivert es parecido, no tan grave quizás como el de Aubameyang.
Donde
hubo, creo que... Le rompieron la mandíbula, o sea que fue una paliza en toda regla para robarle.
Sterling, ¿no? En el Mundial, ¿no?
Sterling tuvo que en Inglaterra ha pasado muchas veces. Sí, sí. En Inglaterra
larga,
mucho.
Las listas largas.
Joder, pues es una dinámica realmente
peligrosa. Y hay muchos futbolistas que yo conozco que están dejando de vivir a las afueras de las ciudades.
Y se van al centro, ¿no?
Al centro, a un apartamento, un piso, un ático, lo que sea, por el tema de la seguridad.
Sí, 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 es verdad. Voy a recordar los enfrentamientos que tienen todos los equipos que están involucrados en la zona del descenso, empezando por el Valencia, precisamente, que tiene 40 puntos, Valencia Español y Betis Valencia. A ver qué pasa el domingo, 7 de la tarde. El Celta también tiene 40, es decimocuarto. El Celta juega en Cádiz. Como gane el Cádiz, el Celta se mete en un lío ya morrocotudo, porque el Cádiz le superaría en la clasificación. Y en la última jornada recibe al Barça. Cuidado, cuidado. El Almería tiene 39, es decimoquinto. Lo del Almería ya es de traca. El Almería recibe al Valladolid este domingo y el siguiente juega en Cornellá contra el Español. O sea que vaya dos partidos tiene el Almería para cerrar la temporada. Hombre, ganando el del domingo contra el Valladolid, pues ya se puede decir que se queda en primera división. El Getafe, decimos esto, con 38 puntos. Getafe que recibe a Osasuna, que se juega la Conference League, con lo cual no viene a pasearse ni mucho menos. Y termina la liga en Valladolid, que está metido ahí en la parte baja. El Cádiz, decimoséptimo, juega contra el Celta, este domingo, como ya hemos dicho. Y el último partido es en Elche. Pero el Elche tiene mucho más peligro ahora que cuando estaban compitiendo por permanecer en primera división. El Valladolid, que está en puesto de descenso, 38 puntos, recibe al Valladolid este fin de semana. Visita al Almería este fin de semana. Y recibe al Getafe la última jornada. O sea que ahí se pueden jugar un puesto de descenso.
Ahí cae uno.
Y el Español, que tiene 35 puntos, está a 3 ahora mismo de la permanencia, juega en Valencia este fin de semana y recibe al Almería en la última jornada. O sea que hay un montón de enfrentamientos directos entre los diferentes equipos que están en esa parte baja,
o sea,
de la clasificación.
Con 41...
Con 41 no está seguro todavía,
¿no?
Seguro.
No. Necesitas 42 mínimo.
Sí, sí.
Mínimo 42.
Sí, sí. Y estábamos hablando normalmente al comienzo de temporada que con 38, 39 ya te quedas en primera división. Pues el Arreón. Y sobre todo, tiene mucho que ver que la parte de arriba se haya decidido todo mucho antes de lo habitual. y que estén sesteando un poco el Barça y el Real Madrid. Las 12 y 3, hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes de las redes sociales? Alberto, las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo que está ocurriendo esta semana con Vinicius es histórico y ojalá sirva para erradicar actos inaceptables en los campos españoles. Pero también es histórico que un jugador salga de un estadio expulsado haciendo gestos de a segunda y no se le sancione con ningún partido después de ser expulsado por dar un manotazo en la cara a un contrario. Eso también es histórico. Muy bien, Florentino, en eso estamos todos de acuerdo, pero me hubiera gustado que también hubiera denunciado los insultos a Pep Guardiola en el Bernabéu para ser un poquito más coherente. Lo que Diakabi viene a denunciar es que si Kala llega a tener el incidente con Vinicius, aunque no se pudiera demostrar, hoy Kala estaría jugando en el Barbate, en el Sheriff Tiraspol o en el Sydney Athletic. Y otro oyente decía, esto del VAR es de coña. El martes a Luis Suárez lo expulsan por una entrada similar a la que le hacen hoy a Paulista. Y hoy ni entra al VAR. Vaya tela. Y escuchad a un oyente que no quiere comparar el caso de Vinicius con el caso de Diakabi.
Vamos a ver, el caso de Diakabi con Kala no tiene nada que ver con esto. Y aunque tuviera algo que ver, vas a ver, tú cuando acusas a alguien tienes que demostrar su culpabilidad. Y Diakabi nunca pudo demostrar, o el Valencia, que Kala dijera nada, con lo cual, pues es de justicia que no pasará nada.
Pues eso es lo que hemos dicho precisamente. Las 12 y 5 horas menos en Canarias, está por ahí Gemma Santos, la Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
Mira, es que me la has quitado de la boca, te iba a decir saludos cordiales, efectivamente. ¿Por qué, Gemita? ¿Por qué?
Porque vuelve Super García. Sí, sí, estamos todos de enhorabuena porque vuelve el rey de la radio, indiscutiblemente, y vuelve Movistar. A partir del próximo lunes, día 29, que todo el mundo se prepare porque llega Super García. Así vuelve el mítico periodista, vuelve a abrir el micrófono solo en Movistar Plus, en una serie documental que vas a poder ver, como te digo, a partir del próximo lunes, día 29. Es una serie narrada en primera persona por el propio García, Joseba, y lo cuenta a todo, me dicen. Y además con un montón de voces de amigos y de no tan amigos. Aparecen en la serie, hablando de García, nuestro José Luis García, Pérez Reverte, Mariano Rajoy, nuestro Juanma Castaño. Vamos, que es una pasada, que vamos a volver a decir lo de saludos cordiales o lo de ojo al dato a partir del próximo lunes, día 29, con Super García, solo en Movistar Plus.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
12 y 6, hora menos en Canarias, estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.